Estamos en contacto a raíz de lo que instaló Pro Cambiemos en medio de una elección de meterle la mano en el bolsillo a los laburantes, no solamente jugando a favor del empresariado, sino metiendo al Estado como garante de lo que puedan hacer los empresarios que echan a los trabajadores. Estamos con Mara Ruiz Malek, que es ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Mara, ¿cómo estás? Darío Villarroel te saluda.
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
Bien, ¿no estás sorprendida que, es un blanqueo de lo que piensan y se creen tan impunes que esto puede pasar? Porque yo creo que tirar esto ante la falta de laburo y ante cómo están aferrados los laburantes en relación de dependencia al laburo que tienen, me parece que es como, ¿viste que dicen el cisne negro? Yo no sé, pero esto es terrible, ¿no?
Mirá, a mí no me sorprende porque creo que, quizás me sorprende el timing, como vos decís, pero creo que un poco refleja lo que vienen ellos proponiendo desde que, no desde que hicieron campaña en 2015, pero sí desde que asumieron y se develó la estafa electoral que les permitió llegar al poder en los 4 años anteriores, que tiene que ver con que el modelo de desarrollo y de producción que ellos proponen es un modelo donde la mayoría de la gente va a estar peor. Un modelo donde te invitan a resignarte a una vida en la incertidumbre, claro. Sin sostén, sin derechos. Con lo cual, digamos, no me sorprende porque lo que un poco venimos insistiendo desde el frente de todos es que no han cambiado nada, de que la propuesta de Vidal, de Santilli, de Larreta, es la misma que trajo Macri en estos últimos 4 años, donde claramente no creció el empleo pese a todas las medidas que ellos tomaron, o yo diría por todas las medidas que ellos tomaron, con lo cual no me sorprende tanto, pero claramente es una invitación a un mundo donde estaríamos peor y no mejor que ahora.
Ahora, Mara, llama la atención porque también el proyecto involucra al Estado, es decir, aquellos que dicen que hay que achicar el déficit ponen al Estado como garante del incumplimiento del empleador en caso de no pagar lo que le corresponde.
Bueno, todo esto junto con esos proyectos mochila austríaca me hace acordar mucho al sistema de capitalización. Por ahí los más jóvenes no saben. Yo tuve mi primer empleo registrado y todavía existía el sistema de las AFJP y uno guardaba plata en una cajita para su jubilación. En un país como el nuestro, eso nada, iba rumbo al fracaso, lo fue. Las primeras jubilaciones que se pagaron en ese fondo no alcanzaba y el Estado tenía que poner la diferencia. Entonces, la verdad que de nuevo están proponiendo un modelo de especulación financiera sobre los fondos de los trabajadores donde siempre termina pagando el mismo, el Estado. Ellos odian al Estado, pero siempre recurren al Estado bobo e intentan manejarlo para que sea ese Estado bobo que ponga justamente, que asuma absolutamente todos los riesgos. Cuando la verdad es que lo que tienen que asumir el empresario es eso, son los riesgos de su inversión, así como después se queda con las ganancias si esa inversión sale bien. Queremos trabajar en mitigar los riesgos, queremos una Argentina con una economía más estable, como dice el ministro Guzmán, una economía más tranquila, queremos que trabajar en innovación tecnológica, en que los trabajadores se capaciten, sí, claro, facilitar los despidos, lo único que genera son más despidos.
Ahora, Mara, ¿vos sabés qué cantidad de trabajadores en relación de dependencia hay hoy a nivel país? ¿Tenés algún número actual?
A nivel país te puedo decir que en la provincia de Buenos Aires tenemos unos poquito menos de 2 millones de trabajadores registrados en el sector privado.
Claro. Hablo del sector privado, sobre todo. Sí, me dijeron que algo así como 6 millones en todo el país, ¿puede ser?
En todo el país, sí. Sí, estamos hablando de un número así. Imagínate si toda esa gente de repente puede ser despedida sin costo. Claro. Porque en realidad hoy no puede ser despedida porque estamos con todavía el decreto antidespido, dada la crisis de la pandemia, que la verdad que hubiese sido muy difícil atravesarla si no hubiésemos impulsado que los empresarios no tomen la solución más fácil. Para muchos fue un gran esfuerzo, por eso también se los acompañó con el ATP, pero si no hubiésemos estado en una situación distinta. Pero en la normalidad, lamentablemente se puede despedir, pero con un costo que justamente tiene la idea de desincentivar que si uno hizo un contrato por tiempo indeterminado, el trabajador puso ahí su fuerza de trabajo, su tiempo, su esfuerzo, que después no se quede de un día para el otro en la calle, siendo que el trabajador siempre gana menos en principio que el empresario, porque el empresario es el que se lleva justamente las ganancias.
Sí, no, iba a esto. Hoy por hoy, con las reglas que tenemos, hay empleadores que igual echan. Se harán cargo de la doble indemnización, porque en realidad el drama no es solamente el económico. Trabajar es un proyecto de vida. Vos pertenecés a tu lugar de laburo. Te encariñás con los compañeros de trabajo Y es muy triste irte a casa y recibir al otro día un telegrama frío que te dice que te echaron. Porque me acuerdo que durante el gobierno de Carlos Menem, donde hubo gran cantidad de despidos, ahí se pagaron las indemnizaciones, pero hoy no se pagan. Es decir, tenés que hacer juicio. No conozco muchos empresarios que hoy por hoy te digan, te echamos y te pagamos la indemnización, está depositado. Esto no ocurre, con lo cual está pauperizado también el sistema de despedir ahora, porque no te pagan. Sabemos que es doloroso, pero al menos con la plata, porque hay que explicarle a la gente que la plata de la indemnización, ¿para qué sirve? Te quedas sin laburo, es para bancar el tiempo que podés para tener otro laburo. Porque si un tipo se va del laburo y al otro día, ¿cómo mantiene un hogar? Digo, esto es tan simple, me parece que la derecha, el neoliberalismo, considera al trabajador como una cosa, como que no tiene sentimientos en el lugar donde labura, ¿no? Como un día acá, otro día allá, y no importa si tenés plata o no.
Y también es un proyecto colectivo, porque la verdad que los momentos donde tuvimos facilidad, como vos hablabas de los 90, y es verdad, que se pagaron indemnizaciones y entonces proliferaban los emprendimientos, claro, los remises, las canchas de pádel, pero también eso fue un proceso muy doloroso, no solo a nivel individual, sino que se perdieron capacidades. La verdad que ese piso que no logramos todavía perforar en 2015, que nos habíamos quedado en un 30% de asalariados informales, partiendo de un más de 50, ¿no?, en el 2003, una baja muy importante, pero que había ahí todavía que seguir profundizando ese camino, también ahí empezás a encontrar una población que quizás es justamente hija de esos despidos de los 90, que nunca pudo volver a incorporarse de manera habitual al empleo formal, que entonces perdió capacidades de laburo, que perdió incentivos, digo, que terminó desalentada. Entonces eso también termina perjudicando, porque cuando se rompe una relación laboral, por eso se las protegió, por eso se prohibió los despidos, porque es un perjuicio para la empresa también, porque pierde muchas veces, claro, en la desesperación un trabajador calificado en el cual invertía mucho tiempo, para el trabajador, pero también para la economía en su conjunto, que empieza a generar esto, generaciones de gente que no logra insertarse en la rutina del trabajo tal como la conocemos, lo que tuvimos la suerte de poder acceder a un empleo formal. Entonces, por eso también protegemos el despido. Imagínate la gente, además, en un momento donde la verdad que tenemos que trabajar mucho en capacitar, claro, en mejorar las capacidades. Imagínate la gente mayor de 40, de 45, claro, años ante esta propuesta, donde básicamente van a facilitar y van a hacer mucho más fácil la decisión de dejarlos afuera de un proceso de una empresa. Yo creo que es muy desesperante cuando sabemos que, además de con los jóvenes que tenemos que trabajar, también tenemos un problema con la población adulta. Creo que tenemos que apostar a otra cosa, un trabajo conjunto con, claro, las empresas, para preservar los puestos de trabajo, no para perderlos.
Mara, tenés una cita importante ahora, ¿no? Cuando cortés con nosotros. ¿A dónde te vas?
Sí, nos estamos yendo a Tecnópolis al cierre de campaña, un pequeño break en nuestra tarea cotidiana de gestión, que es muy ardua, pero es muy importante transmitirle a la ciudadanía, reafirmar que queremos seguir en este rumbo de recuperación que empezamos a encarar post-pandemia, poner en valor que la presencia del Estado estuvo en lo sanitario, pero tiene que estar también con más profundidad ahora en lo productivo y en lo laboral. Nosotros nos enfocamos mucho, de hecho, mismo en el Ministerio de Trabajo, digo, con los protocolos COVID en los lugares de trabajo, con esto, con ver que no haya despidos. Bueno, pero ahora también tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para producir más, para generar más trabajo. Parece necesario un Estado presente y, bueno, es importante reafirmar con la ciudadanía este rumbo.
Bueno, ¿y quién va a estar presente en el acto? A ver, brevemente, pues ya te vas.
Creo que va a estar, bueno, la vicepresidenta, que todos tenemos ganas de escuchar, el presidente. Supongo que Máximo, Sergio, ayer dieron muy buenos discursos. Sí. De hecho, Máximo decía esto del 25% de desocupación con el que asumió Néstor, y el un poquito menos de 6 con el que se fue, sin cambiar, al contrario, profundizando la normativa laboral en sentido de más derechos. Así que creo que vamos a escuchar, y por supuesto nuestro gobernador Axel Kicillof siempre tiene palabras de aliento para todos los bonaerenses, el reconocimiento a su esfuerzo durante la pandemia y mi invitación a seguir apostando por un mundo de producción y trabajo y no de especulación y ganancias por unos pocos.
Muy bien, esperemos que nadie le dé una palmadita a nadie en la espalda, como ocurrió con Macri Santilli. Te mando un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.